te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Y básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, ¿qué partidos ha tenido el Mundial? Unos muy emocionantes, otros diríamos un tanto tácticos, para no decir aburridos. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Ha habido algún partido que haya parecido emocionante hasta el momento? Buenas noches.
Un saludo para ti, para la mesa de trabajo, por supuesto que son mis contertulios, y para toda la audiencia de este maravilloso proyecto. Hombre, sí, por supuesto.
¿Cuál le ha parecido más emocionante?
Déjeme pensar un momento rápidamente.
Rápidamente. A mí me gustó el de anoche.
El partido, ese es un ejemplo.
Sí.
Que estuvo bastante parejo. Más adelante digo porque no sé.
Listo.
No sé. No se me ocurre ahorita alguno.
¿Cómo le ha ido a usted, Manuel Molina, viendo fútbol? Buenas noches.
Bien, yo creo que mi memoria también es muy cortísima.
Por eso dije el día anoche yo, para que no tenga que pensar.
Muy cortísimo, es plasísimo. Y es que también me gustó el día anoche. Además.
Bueno, Colombia-Portugal estuvo bien.
Sí. Lo que pasa es que el día ayer lo vi en voz, lo escuché, lo escuché en voces de comentaristas mexicanos.
Ah, ya.
Entonces es como escuchar a un William Vinasco, che, sí, pero no mexicano.
Sí.
Entonces me gustó, como
no,
que,
no me gusta, ¡mire, Morita! Pero Morita es un jugador a proyectarse.
Morita, tiene lo que tiene.
Está jugando bien Morita.
Sí, jugó un buen partido.
La gente estará pensando que estamos hablando de la era del hielo. No, Morita es un jugador.
¿De la era de Mani?
Y sí, Limambres.
Oh, un jugador de México de apellido Mora que le dicen Morita.
O dirían de la perrita de los Reyes, que no era... Que en un chiste le dijeron...
Más para acá todavía.
En un chiste le dijeron Morita y decían, no es Morita, es Violet.
Hay una persona llamada Maleja que está diciendo que si la dejamos entrar a la reunión.
Aquí ha estado ya recibida desde ese tiempo.
Es que yo leo los mensajes como tarde.
Sí. No, yo doy.
Ah, no, es que era de hace 8 días.
Inmediatamente lo hice porque me dio miedo.
Digo otra vez,
inmediatamente lo observé, actué, la acepté. Porque tuve un poco de escozor.
Igual ya sabemos quién va a ganar la batalla de hoy.
Sí, claro.
No, ya no compite.
No, pero igual gana.
Ah, ok.
¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo está, Maleja? Buenas tardes.
¿Qué más, amigues? ¿Cómo están?
Bien. ¿Ha visto algún partido hasta ahora usted?
Hoy no. Ayer y anteayer sí traté de estar pendiente.
¿Hubo algo de emoción o dormiste?
No, esta vez sí hubo emoción. Las otras veces confieso que sí me he quedado dormida, como en los partidos de Colombia, pero...
Mañana va a jugar Colombia a las 3 de la tarde.
¿Cierto?
Contra Suiza.
Correcto.
No culparía al que se duerma. Profesor Andrés, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, bien.
Partido aburridor, ¿cuál sería?
El de hoy de Portugal y España estuvo aburrido.
Estuvo lento, estuvo táctico.
Muy...
Lojo, pero había que verlo,
táctico, tiene que decirlo.
Muy táctico.
Sí. Muy táctico.
Pero lo que dice Diego, de todas maneras había que verlo porque era el último partido de Ronaldo, muy probablemente, y así fue.
Sí.
En mundiales, por lo menos, sí. Y ayer fue el último partido de Neymar. Daniel, ya me acordé del partido. Estaba
cuénteme.
Que en la cabeza. Australia y Turquía jugaron un partidazo. De
sí,
los
señor.
Primeros que hubo... eso fue como a las 10 de la noche o 9 de la noche y me pegó una trasnochada que valió la pena totalmente porque estuvo espectacular,
muy bueno.
Parejo, buen partido, carambas.
Lo que pasa es que son 144 partidos, ¿no?
Pues sí, qué pero me perdió como unos 5.
Pero sabe también cuál estuvo, no sé si bueno, pero emocionante.
¿Cuál?
Cabo Verde contra Argentina.
Buenísimo,
buenísimo partido.
Emocionante.
Manera de jugar de Cabo Verde.
Sí, sí, se hace sí. Cotejo, dirían por
sí, ahí. Estuvo sí. Chévere.
Lástima
chévere.
Que a jugadores como Messi o como a Cristiano o a los grandes también a veces los hacen intocables y no les cobran lo que hacen, sí. O les regalan cosas. Porque sí. A todos ellos les han regalado cosas a los grandes. A Rodallega también le han pitado cosas.
Sí, le regalaron que un título.
Un título.
Lo que pasa es que conviene más, conviene más ver un cruzado de pronto Inglaterra-Argentina que no Inglaterra-Cabo Verde. Eso también vende.
Por negocios, sí.
Eso también vende.
Sí, sí. Bueno, sí, pero entonces quedamos con un nuevo ídolo como el arquero de Cabo Verde.
Sí.
Chévere.
Bostiña.
Bostiña.
Sí, es portugués.
De Cabo Verde.
Bostiña. Electricista él.
Electricista, sí.
Electricista él. Sigamos. Yo me sé toda la historia de Bostiña, no por mí, ¿sí? Sino por Diana.
Ah, sí, ahorita sí. La contamos.
¿Y vas a hablar de eso hoy?
No, de Bostiña. No,
Rihanna tampoco.
No, a Lorenzo está. Saludemos a este bello hombre, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, escuchando.
Aprendiéndose, dice.
Aprendiendo de los mayores, porfa. Te demoras más.
Si usted no tiene trabajo, no tiene hijos y no está casado, ¿por qué no está acá?
Porque no tengo plata.
Porque no tiene trabajo.
Uy, Daniel, pero
no,
¿qué?
Yo me hubiera hecho, yo lo recojo.
¿Qué es eso entonces que usted hace por...?
¿Y porque es menor de edad?
Ah, es menor de edad, eso sí me preocupa.
Lo que pasa es que el viernes gastamos una cantidad considerable de dinero en...
¿Apuestas?
¿Cómo decirlo? En el... Después del partido. Entonces,
¿cómo decirlo?
No puedo decir porque es menor de edad.
¿Cómo decirlo, menguayabe?
Lo que pasa es que el pasado de Milenio es muy caro. Entonces,
no está, y además es feo.
Porque esto es...
Sí, es más
Bueno, señoras y señores, hoy tenemos entonces un programa muy interesante y tenemos batalla musical. Musical. ¿Quién la explica?
Guaca, guaca, es que estoy extendido con ese... y muevo mi cintura, es como en el cuando dice, imagínese haciendo...
Bueno, yo explico y usted va cantando de fondo, ¿le parece? Hágale. Estamos próximos a terminar los grupos del mundial que utilizamos para hacer nuestras batallas musicales. En el caso de el profesor Andrés y yo, vamos, ¿puedes hacer un poco más alto?
No, más bajo.
Ah, más bajo. Ah, es que me parece que está genial. Vamos a enfrentarnos el profesor Andrés y yo con música de la selección que el día de ayer eliminó a México, o sea, con música de Inglaterra. Arrancamos escuchando una canción de The Cure que se llama Boys Don't Cry y vamos a tener música de ese país. Al final, las otras personas de la mesa de trabajo van a votar para elegir quién gana o, carambas, hombre por Dios, si hay un empate como la última vez.
Perfecto. Oiga, sí, pero además...
¿Perfero?
Perfecto. Pero además, ¿en qué momento vamos a auditar el trabajo que ha hecho Maleja?
Cuando se acabe el mundial.
Vamos a hacer una...
Sí.
Una auditoría.
Porque se ha hecho una inversión también.
Sí, hay un software.
Hay un software.
Oye,
hay un dios que no lo ve.
Tenemos un bar.
Un bar. No.
Que no está sirviendo.
Pero hoy lunes no, Diego.
¿No?
Lo trabajaba.
Hay bastantes.
¿No?
Sí. Sí.
El caso es que se han presentado, siento yo, bastantes empates.
Sí.
Sí, ha habido...
Hay que traer un puñal y definir esto, ¿no?
Deberíamos definir eso de verdad.
Ya que ese dinero de la navaja suiza y el machete que
se evidencia.
El perrero.
Ay, ay, ay.
Vamos entonces ahora a empezar con el programa, Diego, porque aquí se viene a trabajar. Y el profesor Andrés no está solo listo, sino más que listo.
A
continuación, Andrés Cubides.
Bien, Daniel, hablemos de la eficiencia del entrenamiento y la longevidad.
Uy. ¿La qué, disculpa?
La longevidad. Y la longevidad.
Longevidad es ser largo. Long. Long en inglés.
Long. Increíble. Y la verdad es que no eres maestro ni de obra, ¿sabes? Sí,
bueno. Pues hablando de personajes como Messi, Cristiano Ronaldo, pues Modric. Ese me dio nostalgia.
Modric.
Me dio mucha nostalgia.
Jugadorzazo.
Que no se acabe el mundo.
No, y señor tan pulco para jugar y lo entrega todo, muy honesto.
Tan correcto.
Sí. Entonces, sí. Entonces, pues, pensando también en eso, y pues no vamos a llegar ni cerca, pero pues pensándolo en nosotros también, resulta que pues a medida que nosotros envejecemos, la relación entre el esfuerzo y los resultados pues empieza a cambiar. Entonces, el entrenador personal, Joey Delaney, sostiene que si bien la biología impone ciertos límites, porque uno dice, venga, pero yo antes lo hacía así súper fácil y ya me cuesta un poquito más de trabajo. Uh-huh. Entonces, pues no debemos renunciar a ganar masa muscular. Entonces, eso es importante. El secreto no radica en entrenar más duro, sino en entrenar con mayor inteligencia. Entonces, la clave para quienes buscan resultados en la madurez es maximizar el retorno de inversión. Que es lo que él llama así, el retorno de inversión de cada minuto que pasa en el gimnasio. Entonces Delaney es realista, dice, el mismo esfuerzo que realizábamos hace 10 años pues no producirá los mismos resultados hoy. Sin embargo, recalca que esa diferencia no es insalvable. A medida que pasan los años, el tiempo suele volverse un recurso más escaso, por lo que cada sesión debe ser más productiva. Entonces, Daniel, la meta es clara, obtener los máximos resultados posibles con la menor cantidad de coste sistemático. Entonces, el error es creer que para ganar músculo es obligatorio acumular series de un mismo ejercicio hasta el agotamiento absoluto. Es decir, ir a matarse al gimnasio, pues no tiene ningún sentido. Este señor entrenador personal pues propone un enfoque distinto llamado distribución de la fatiga. Entonces el concepto es sencillo pero transformador. En lugar de realizar 5 series del mismo ejercicio, ¿sí?, sentadillas, pecho, hombro, lo que sea, lo que satura una zona específica de la musculatura y genera una fatiga localizada rápidamente, es más eficiente realizar menos series de ese ejercicio y pasar a una variación distinta. Entonces, si usted va a trabajar, ejemplo, los hombros, puede hacer menos carga, pero diversificar, es decir, trabajar otro tipo de ejercicios. Uh-huh. Que apliquen en los hombros, ¿sí?
Sí, chicos, no siempre el mismo. No tenemos 20.
No se excedan.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues primero, una zona de énfasis, es decir, los diferentes ejercicios enfatizan distintas regiones del mismo músculo al variar el movimiento. Eso también va a evitar que usted se pueda lesionar, Daniel. Entonces reclutamos nuevas fibras musculares sin estar limitados por el agotamiento de la zona que acabamos de trabajar. Otro es la preservación del rendimiento, porque al distribuir la carga mantenemos una capacidad de trabajo alta durante más tiempo. Entonces esto permite que la calidad de cada repetición se mantenga elevada, lo cual es fundamental para el estilo hipertrófico. Y lo otro es la flexibilidad semanal. Entonces, al distribuir la fatiga de manera más inteligente en una misma sesión, pues dependemos menos, de repetir el volumen en muchas sesiones durante la semana. Entonces, trabaje diferentes ejercicios, trabájelos durante la semana, por lo general cada tercer día. Y pues esto es una ventaja logística enorme para personas con agendas que son bastante ajustadas, permitiendo que las frecuencias de entrenamiento más bajas sigan siendo sumamente productivas. Entonces, para poner en marcha el método, Delaney sugiere estas pausas, o estas pautas mejor, y es uno, reducir las series por ejercicio. Entonces, uno no debe obsesionarse con agotar un movimiento y hasta que no termine las series, porque yo lo hacía así hace 10 años, entonces pues uno tiene que empezar a cambiar. Si siente uno que la calidad empieza a caer, pues entonces hay que empezar a variar los ejercicios. Otro elemento que él nos propone es variedad inteligente, es decir, elegir movimientos similares que trabajen el mismo grupo muscular, pero desde ángulos o mecánicas ligeramente diferentes. Entonces, no es necesario ir al fallo muscular de cada serie, es decir, trabajar el músculo hasta que se canse y ya no responda. Entonces, es más sostenible variarlo y así evitar el agotamiento excesivo, que es cuando usted ejercita mucho una parte de su cuerpo y usted al día siguiente ya no se puede mover. Entonces eso es para evitarlo. Y el otro es el volumen moderado, entonces limitar el volumen de intensidad de entrenamiento por sesión para asegurar que uno pueda recuperarse y repetir ese mismo estímulo de manera constante. Entonces, más allá de las técnicas de distribución o la selección de ejercicios, Delaney enfatiza una verdad universal. Entonces, la constancia a largo plazo es el factor decisivo. Ya sea que uno empiece a levantar pesas a los 30, a los 40, a los 50, pues la clave de cualquier transformación es la capacidad de mantener ese hábito. Entonces, el método de distribución de la fatiga no es solo una estrategia para ganar músculo, es una herramienta de sostenibilidad que nos permite seguir entrenando de forma eficiente y segura, sin importar cuántos años pasen. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Para que lo tenga en cuenta, digo que está joven.
Sí, señor, no, ni tanto.
No, aquí está joven, todavía puede, pero después ya sabe, no puede ser lo mismo.
Claro, hay que adaptarse al propio cuerpo de uno.
Y cambiar, dijo Andrés, no haga lo mismo tantas veces.
Okay.
¿Aplica para los errores?
¿Aplica para los errores, Andrés?
Sí, se puede aprender de ellos.
Nunca es tarde, entonces.
Estamos ahí muy positivos, veo.
Sí, sí.
Qué vergüenza.
Sí, sí.
Ay, última hora, ¿qué pasó?
Como churu, 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 churu.
Ese efecto es bastante bueno.
Sí, es como bonito, sí, ¿cierto?
Sí. Imer Machado.
¿Qué pasó?
Renunció a la dirección de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano.
Bien, eso es una buena noticia.
Sí. Bueno,
pero
para la hinchada de
¿pero
equipo verde no.
Mejor o...
pero peor que Imer puede haber.
Para la hinchada de ese equipo verde no sé si sea una buena noticia.
Esa es la pregunta. Puede haber alguien peor, me gusta. O sea, creo que voy contigo. San Fermito.
Oh,
San Fermito acusa problemas de salud. Y ya, motivos personales. Dice, no, estoy enfermito.
Motivos personales puede ser...
muchas cosas.
Demasiado amplio el
espectro. Eso es en conclusión lo que dice. Entonces,
¿a quién pone?
De pronto colocan a
Roland.
Roland también ya iba de salida.
Roland está de salida.
Sí, ya va de salida. Ya graba comerciales pues de un bombón y esas cosas, ¿no?
Ya está por retirarse. Eso es un anuncio.
Cuando graban comerciales de Caldo Maggi se están retirando.
Sí, sí, sí. Pero grabas de un bombón.
Sí. ¿Qué dijiste, Andrés?
No fue al mundial.
¿Ni de espectador?
No, yo no sé.
Uy, pero viendo, o sea, realmente es que los árbitros son malos, ¿cierto?
Uy,
pero
sí.
Hay que, no es solo en Colombia, sí. Deberían hacer como una carrera tecnológica de árbitro.
Sí,
no
falta mucho.
No un técnico ni un profesional, tecnólogo. O sea, tecnólogo y arbitraje futbolístico.
¿Era Pierluigi Colina el árbitro más famoso?
Sí, señor.
¿Qué árbitro, no?
Ese sí era un verdadero juez.
Uy, increíble cómo trabajaba.
Imponer respeto sin necesidad de... creerse la estrella o el centro de atención de la cancha.
Exacto, cuando el árbitro no es la estrella del partido, pues el partido estuvo en la estrella del partido.
Perfecto.
Hoy estamos todos hablando.
Estrellita. Como pendejo,
pendejo.
Tenemos música de Inglaterra.
Es correcto. Inglandela.
Ya Inglandela. Cuando volvamos, vamos con maleja, pero no le avisemos, ¿listo?
Bueno, está bien. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigues, preguntas. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen las cordales?
Yo tengo dos. Miguelito tiene tres.
Yo no tengo ninguna. Les gané.
¿En la boca o guardadas en la casa?
¿Se pueden guardar?
Me hice una manilla.
Porque nadie me dice.
Una manilla de cordales.
Ya. Uy, no.
Bueno, entonces cambió la pregunta.
Ay.
¿A quién le han hecho cirugía de cordal?
A mí.
¿A mí? Sí. A mi querido también.
Sí, 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 a mí me sacaron dos. Tengo dos todavía en caso de guerra.
Me sacaron dos, y a mí sí me toca meterme a esas, ¿cómo se llama? Esas que está haciendo mi presidente, que quiere hacer esas...
¿Convivir?
¿Megacárceles?
No, lo de querer hacer esos frentes de seguridad.
Frentes de seguridad. Sí.
No, no digas barrios. Convivir, no digas convivir.
Él dijo que para convivir.
No, pero en paz. Frente, yo tengo esas dos por si me toca hacer
para parte convivir, de seguridad.
Me voy de una con esas cortales. Perdón, no le.
Yo me voy pero de...
No, ¿a ti ya te salieron las cortales?
No, oh. A mí me las sacaron artificialmente.
¿Cómo?
Artificial.
Luego naturalmente uno para y cordar, no entiendo.
Claro, como Jaime Rodríguez.
Pueden nacer o no, y pues a mí me la sacaron, pero me sacaron solo tres, yo tengo una.
Ok,
pero como artificialmente.
Pero yo tengo dos y no dije artificial.
¿Cómo la cosa?
Pues, llegó la señora y me abrió la boca y me sacó las cortales.
Esa es una eso es una cirugía, Noah.
Por eso, pero de mi cuerpo no salieron naturalmente, porque si esa señora no hubiera hecho eso, pues no salían.
Pero están en tu... ¡Uy, Dios
mío! O sea, las tenía guardadas entre la encía.
De verdad, no respetarán.
Confunde y reinarás.
Porque quiere inventar conceptos. Malejas. Ancestralmente me la sacaron a mí.
Yo di a luz dos cordales.
A mí me las tuvieron que cesarear.
Ok. ¿Cómo
seguir? Gracias. Así. Sigue tu noticia.
Cordales, que una cirugía pequeña puede ser muy delicada. ¿Ustedes saben que se llaman las muelas del juicio?
No, pregúntele a Noah.
Es que no estaba en San Luis ese
día. No, ni idea.
Bueno, resulta que dicen que estas muelillas se dan o aparecen entre los 17 hasta los 25 años de edad, porque antiguamente se consideraba que cuando nacían estas muelillas, la persona alcanzaba la madurez o el juicio. Y de ahí, pues, viene su nombre.
Con razón, me salieron tan tarde. Ahora
bien, resulta que para poder hacer esta cirugía, sí se necesita de una persona que realmente sepa, porque sobre todo las inferiores tocan nervios muy delicados que no solamente, pues, comprometen los dientes, sino la encía y parte de la lengua.
Eso es horrible.
Entonces, una cirugía mal hecha, pues puede ocasionarte que pues puedas perder incluso hasta el gusto o la movilidad de tu lengüita.
No, ¿sí? Ahora ya hay consecuencias graves.
Calla ya.
Y...
Exacto. Ahora bien, si estas muelitas no sirven, ¿por qué todavía nacemos con ellas? Pues acá resulta que entra la evolución. Hace miles de años, pues nuestros antepasados comían carne dura, raíces, semillas y alimentos sin cocinar. Así que necesitaban mandíbulas más grandes y más dientes para poder triturar. Pero pues en este momento la evolución, ya empezamos a cocinar, nuestra dieta se volvió mucho más blanda, nuestra mandíbula pues se hizo un poco más pequeña, pero algunos seguimos heredando estas cordales, algunos. Hay personas como yo solamente tenía tres, hay otras personas que se les desarrolla una o incluso deciros que los científicos dicen que la idea es que en millones de años la evolución haga que ya las personas nazcan sin esto, porque realmente pues no lo necesitan. Ahora, existe la posibilidad de que aunque estén ahí, nunca den problema y nunca las tengan que sacar, porque están como tranquis ahí, siguen su vida normal, no me afectan mis dientecitos normales, entonces como que llevamos la fiesta en paz. Pero hay veces que las muelas nacen como acostadas o demás, y pues eso lo que hace es empujarme los demás dientes, y eso pues va a afectar... pues si tengo un tratamiento de ortodoncia o lo que sea, si me puse los brackets o whatever, pues me lo va a dañar y en este caso pues hay que romper. Ahora, ¿qué pasa? Aunque suene una cirugía sencilla, en algunos casos no lo es tanto, porque aunque puede ser como un jalonazo y ya, en algunas ocasiones incluso hay que fragmentar la muela en pedazos y empezó como a desgastar y empezar a jalonear. Sí. Y... pues realmente usted diría, no, pues ya, me sacaron la muelita y ya, dentro de 2 días pues estoy tranqui y nada pasó. Pero hay registros de personas que se han muerto después de esta cirugía porque le dijeron, ay, no, tranqui, no ha pasado nada, todo bien. Y siguieron su vida normal, incluso hay caso de un deportista registrado en donde le sacaron las muelitas, no sé qué, etcétera, y a los 2 días ya estaba entrenando igual, él alzaba pesas. Y, pues, efectivamente, con el alza de este peso, lo que hizo fue sangrar mucho más, se le infectó y, pues, eso le ocasionó la muerte.
Ay, ay, ay.
Y, pues, ya. Ahora, sí, perdón. Ese tema se los traigo porque la semana pasada, antepasada, ya ni me acuerdo, a mí me sacaron esas muelillas.
Au.
Y a mí me han hecho varias operaciones. Y yo generalmente no me quejo. Pero de esta, amigos, les cuento que me dolió hasta el alma. Y hay una consecuencia, un síntoma, que es el alveolo seco. Y es que resulta que cuando a ti te sacan esas muelas, como que te queda ese espacio libre, ¿no?
Sí.
Y lo que ocurre en el cuerpo es que se debe generar un coágulo para que se pueda volver a unir como la carnecita, la encía y el huesito. Pero en algunas personas, como yo, o el coágulo nunca se desarrolló, o uno por, no sé, algunas prácticas que pudo haber hecho, digamos que ese coágulo se desprendió o lo que sea, entonces ese huequito queda ahí como libre al viento y es como más difícil la sanación porque no tiene de dónde empezar a reestructurarse. Entonces, pues por eso se les recomienda que no fumen, que no usen pitillo, que si se van a lavar los dientecillos, pues lo hagan con cuidado, no escupan con fuerza y demás. Y pues la recomendación, pues claramente que aunque sea una cirugía pues tranqui, como cualquier otra cirugía, pues puede tener implicaciones. Así que pues la recomendación, y sobre todo para Noita, que le queda una muelita, y mis demás compañeros, es que si en algún momento llegasen a necesitar que se la saquen, por favor guarden reposo, coman mucha paleta y no hagan fuerza, por el amor a Jesucristo.
No, es que esa vaina fue tenaz.
Delicadito, ¿no?
Sí, sí. Delicadito. Cuando a mí me la sacaron fue doloroso. Me asusté cuando entró el odontólogo y detrás venía el de la ferretería y algo pasa. Usted no siente cómo le están
palanqueando, se le meten cruceta de todo, le meten horrible. Allá.
Es horrible, es traumático.
Y el señor le habla a uno.
Como si son felices, ¿no?
Acabó.
No, a mí me fue bien.
¿Sí?
Sí, fue muy
¿no
rápido.
Le
no.
Uy, tan de buenas.
¿No? Uy, yo no me acuerdo cómo
sería artificial.
Casi me desmayo cuando me pone la anestesia con aguja, pero en la cirugía duró 2 minutos.
No.
La muela ya había salido y eso facilitó que la anestesia simplemente se tuviera que agarrar y con la pinza hicieron 2 movimientos y la muela salió.
Qué bien.
¿Se le dolió?
Me dio un paso.
¿El qué?
¿Sufrió?
¿La vida?
Sí.
También. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Fue hace muchos, muchos años. Sí. Creo que no es tan bonito ahorita que hay cirugía, hay ven. No, yo creo que eso fue lo más rústico. Sí, ok. Creo que si no estoy mal estaba Virgilio Barco.
No jodas, y usted iba en una
buceta. ¿Y él fue quien sacó las muelas?
Es un man diciendo, saco cordales. Digo, bueno.
Y él como que se dio cuenta de esa cirugía.
Claro.
No, era, estaba en la presidencia, era lo que iba a decir. Pero yo no me acuerdo. Creo que cosa que a mí sí me ha causado impresión es cuando me operaron del codo. Porque ahí sí sentí todas las herramientas del maestro. El serrucho, la maceta, el puntero,
el cemento.
Uy, ahí sí, yo escuchaba de todo allá, demen.
¿Y cuánto duró eso? Bueno,
como una hora, pero yo escuchaba de todo lo que decía ahorita. La anestesia era local, entonces yo podía escuchar todo allá, pero como si estuvieran una obra.
No.
Y decían así, pase una puntilla. Yo tengo 3 puntillas, o sea, no es parte del show.
¿Te pita en el aeropuerto cuando pasa?
No.
¿No?
No, pero en algunos sí. Como que unos sí, otros no, nunca entiendo. Pero sí, tengo algo extraño en mi cuerpecito.
¿Alejamos los imanes de tu codo?
De hecho, yo desde esa vez canto.
Mi cuerpo no está hecho de metal.
Realmente sí está hecho.
Mi cuerpo no está hecho de madera.
Ay, no. Continuamos, señoras y señores. Gracias, Maleja.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Creo que Manuel se adelantó a una pregunta que les tenía. Realmente les tengo dos, pero una de ellas creo que ya la pudo haber respondido este señor. Profesor Andrés.
Cuéntamelo todo.
¿Qué experiencia suya propia vivida... Y que se pueda decir en radio, ¿no?
Ay,
ya hasta ahora.
Sí, hasta ahora, que hay niños escuchando. Hay señoras.
Ah,
escuchando.
Señora.
¿Qué experiencia de tu vida te gustaría olvidar porque es una imagen muy fea para ti? Piénsenla todos. Estoy pagando por respuesta.
Ok, yo tengo una.
¿Cuánto paga la mejor respuesta?
¿Cuánto no paga?
Podemos soltar verdades acá.
¿Lo viste?
Por el premio mayor.
¿Lo escuchaste?
La necesidad.
Muy bien, Manuel dijo que ya la tiene. Rápido,
sí,
porque son
la vez que me atropelló un caballito.
Solo porque te atropelló un caballo ya lo quieres olvidar.
Pero el caballo tenía carrocería, ¿no?
Ah, es verdad, sí. Recuerdo. Es una buena experiencia. Nadie compite.
El caballo fue lo suave.
Sí, el caballo fue lo de menos.
No, el caballo tiene codos y todo. Andrés, ¿qué te gustaría olvidar?
Uy, no sé.
Siguiente panelista. Dejémoslo.
¿Sabes?
Sí.
Dime.
El día que me llamaron a decir que uno de muchos amigos que tuve en el colegio había muerto en un accidente.
Exacto. Eso es que uno quisiera olvidar. Maleja.
Comparto la de Dieguito, sin embargo, tengo otra y es ver a mis progenitores en las artes amatorias.
Ah, bueno. Okay. Ah, carajo.
Ok. Ay, calles.
No, a Lorenzo.
No, no sabría yo decirte la verdad. El día que me llamaron que sí queden sobre letras.
Me arrepiento.
Andrés, ya. Pues yo tengo una, pero es como macabra.
¿Por qué estás hablando macabra? Está bueno lo normal.
Sí, un poco. Pues, no, una vez que yo iba caminando por la calle, me acuerdo que era un callejón larguísimo y no había nadie, no pasó un carro, nada. Y eso iba mirando para el piso y eso que yo levanto la cara y venía una señora y yo pues vi que tenía en la mano un bonais. Y dije, pues bueno, normal. Cuando la señora se lleva el bonais a la boca, le faltaba media cara.
Ay, no.
Sí, o sea, quítese usted un cachete, esa parte se le veía a la señora.
Uy, no,
y me miró y yo miré para otro lado y seguí caminando y yo dije...
Marcado de por vida.
Está fea. Sí.
Pero ¿será que la señora existía?
Yo no, pues lo que le digo, no sé. Porque...
Pobrecita, ya. Pues más o menos.
Con el bonai.
O sea, y él la vio como un monstruo y no era un monstruo.
Entonces, sí, horrible. Sí,
y Daniel, la tuya.
Uy, tengo tantas que no tengo tiempo. Estamos hablando de olvidar y de la memoria, Diego, porque resulta que se cumplieron 40 años. No sé si lo sabía, lo escuchamos por ahí, lo hablamos o me estoy envejeciendo. El 14 de junio. Se cumplieron 40 años del fallecimiento de nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges.
Okay.
Okay.
Un autor muy importante, yo sí creo que para el planeta entero. Y resulta que él tenía una obsesión con el tiempo y con el olvido. De hecho, poemas, cuentos y ensayos están pasados por esta idea del olvido. Sí. Recuerden ustedes que aquí hay un... periodista, columnista que se llama Héctor Abad Facio Lince, cuyo papá fue asesinado por los paramilitares en Colombia.
Una de las tantas víctimas que tenía este país. Víctimas, el paramilitar.
Pero parece que no le doliera al tipo.
No, no sé, yo creo que a veces no tienen que ser como uno tampoco, porque si dolió y escribió una obra muy interesante.
Sí.
Uy, no sé, ya no lo resisto. Creo que necesito curarme de ese señor también.
Entonces, resulta que en el bolsillo de la chaqueta que tenía puesta el papá de Héctor Abad, encontraron un poema.
Sí. Uh-huh.
Y es un poema al que se le han hecho investigaciones en América Latina porque coinciden esas cuatro partes tan pequeñas en parecer que es de Jorge Luis Borges.
Ok.
Pero no hay forma de demostrarlo. No han logrado demostrar si sí es o no es.
Ya. Yeah.
Sin embargo, Héctor Abad recuerda que su papá le dijo que era un poema de Jorge Luis Borges.
Ok.
Y tiene que ver con el olvido. Y aparece en la película El olvido que seremos, a propósito del libro El olvido que seremos, que escribió Héctor Abad hace unos años. Hoy lo vamos a compartir, son cuatro partes muy pequeñas, y cada uno de ustedes me va a hacer el favor de leer un pequeño trocillo de ello. Empezamos con...
Miguelito.
Listo. Repasemos el orden. Diego.
Sipi.
Yo.
Andrés. Manuel y Maleja.
Dime Manu.
Manu y Male. Andri.
Y Miguelito. Ahí. Miguelito.
Muy bien. Noah no participa porque, no sé, se me olvidó Noah, perdón. No, es que solo hay cuatro partes.
Por el olvido.
Ah, el olvido.
Enlázalo. Hace parte del ejercicio que se le haya olvidado.
Perfecto. Empecemos con Diego.
Ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos.
Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término. La caja, la obscena corrupción y la mortaja. Los triunfos de la muerte y las endechas.
No soy el insensato que se aferra mágico al sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre.
Que no sabrá que fui sobre la tierra, bajo la indiferente haz del cielo. Esta meditación es un consuelo.
Creo que es un texto que tiene todas las características de ser de Jorge Luis Borges. Ojalá algún día ustedes puedan tener la disposición y el tiempo para conocer su obra, es básicamente impresionante. Y para terminar con esta recomendación literaria, entonces les tengo la pregunta de salida, no a Lorenzo.
¿qué recuerdo hay en tu cabeza, en tu memoria, que tú digas, ojalá esto nunca, nunca se me olvide?
Yo creo que experiencias con mis compañeros en el colegio.
Muy bien.
Ese tipo de cosas como esa familiaridad, eso.
Andrés, ¿qué no te gustaría que se saliera nunca de tu cabeza?
Que siempre que uno está en problemas, la familia está.
Manuel.
Yo creo que ir a un estadio en un mundial de fútbol.
Uy, sí. Maleja.
Mis viajes.
Muy bien. Dieguito.
El día que nació mi sobrino.
Muy bien. Esos son recuerdos que queremos tener muy presentes. Pero resulta que no necesariamente va a ser lo que nosotros queramos la vida. Recuerden ustedes que una persona que manejó, que usó, digo, tanto su cerebro y su mente como Gabriel García Márquez, pues al final se le olvidó todo y andaba pues mal de su cabeza, desafortunadamente. Entonces, también pasamos a recomendarles un cuento que se llama Funes el Memorioso. Andrés, ¿lo conoce?
No.
Funes el Memorioso es la historia de Ireneo Funes, un hombre que tenía para muchos una virtud y para él un castigo, y era que no olvidó nunca nada.
Entonces, sí, depende de
en el
cómo
cuento
lo mire.
Se hace famoso porque él siempre sabe la hora exacta sin necesidad de mirar ni el cielo.
Okay.
Y después hace un como una
epopeya,
como una explicación de por qué no es tan bueno ser así. Y es que si a él le preguntan, cuéntame qué hiciste ayer, su cerebro contaba todo lo que había hecho ayer porque lo recordaba absolutamente todo. Es decir, necesitaba un día para contar absolutamente todo. Y era un día en el que no podía hacer nada más porque estaba haciendo eso que era recordar el día anterior. Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, la recomendación para hoy.
Muchas gracias, señor director.
Muchas gracias, señor Daniel.
Y escuchamos una canción.
Un disco.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola, ¿cómo están?
Hola. Hola, ¿qué tal?
Les tengo dos preguntas chiquitas.
Bien, pregunta.
La primera es, ¿a ustedes cómo creen que les va o qué sienten con las apuestas?
Uy.
Mal.
Chicos, me fue bien la semana pasada.
¿Sí?
Llegué a tener, tuve 60,000 pesos y llegué a ganar hasta 190,000.
Sí.
Qué bien.
Luego volví a bajar a 130 y los retiré. Y dije, ya no más.
Déjeme ahí. No, yo no. Yo creo que una vez le hice caso a Daniel, metí 50,000 y me quedé
endeudado.
Menos 200,000.
Lo llaman de Belté.
No, yo retiro cuando mi mañana aquí almuerzo.
Okay. Y la otra sería que digamos juego de azar, ya sean cartas, ya sea casino, ya sea cualquier cosa o apuestas deportivas, prefieren ustedes.
Ninguno, no, ni deportiva ni de ningún tipo. Yo tengo cierto resquemor por las apuestas y me parece que es uno de los vicios más terribles que puede haber. No estoy de acuerdo con ello.
A mí me gusta lo que es el chance y la pata.
Chontico, ¿cuánto cayó hoy?
No sé.
Pero no, yo le juego al que sea, no tengo problema, me gusta despilfarrar la plata.
Sí, okay. ¿Por qué? Les cuento y les comento. Hoy les voy a hablar acerca de la murga argentina.
Epa.
O de la morra italiana. ¿Les suena?
No, pero ¿las tienes?
Ya les cuento. Imagínense que la murga argentina o la morra italiana, que es lo mismo, es un juego de azar entre azar y estrategia en el cual dos personas se hacen una frente a la otra, normalmente en una mesa chiquita, ponen el dinero de la ronda, es decir, se va apostando, y cuál es la gracia o qué hay que hacer o cuál es la idea. Digamos, yo estoy jugando contra Daniel. Yo digo 7 y con mi mano levanto 2 dedos. Daniel, dentro de su cabeza, dice 4 y él levanta también 2 dedos. Como ambos tenemos 2 dedos levantados, tenemos que sumar esos dedos y como él dijo 4 y yo dije 7, él gana y se lleva el dinero de la mesa.
Uy, ya me perdí.
Me perdí ahí.
No, pero métame 2,000 más ahí.
Yo decía, métame 2,000.
Hay niños escuchando.
No, pero dijo que es 4 de 2 y 5, pues métame 2 dedos más. Ah,
para las cordales, sí.
Por otro lado, por ejemplo, como yo dije 7... Como yo dije 7, y si Daniel hubiera levantado 5 dedos, la suma de esos dedos debe coincidir con el número que una persona antes haya dicho.
No, ¿sí eso no es apostar, eso es hacer matemáticas y no entiendo.
Tal vez por eso es que no me gustan las apuestas, porque yo soy muy bruto con los números.
¿Pero han entendido el ejemplo de Noah?
No.
Yo no.
Es como jugar piedra, papel o tijera.
¿Maleja,
pero entendió? De piedra, papel o tijera se hace con números. Una persona debe adivinar la suma de los dedos que haya en total entre una persona y la otra. Y se suma, pues, rápido, y se va jugando así. Entonces, se coloca el dinero, se hace la ronda, y el que gana se lleva la plata.
Pero es más una vaina también como de sinceridad, porque ¿cómo voy a adivinar yo y hacer? O sea, yo podría estar tumbando a la gente pensando un número y diciendo que no es, con tal de ganar, ¿no?
Pues, precisamente por eso decía que es entre azar y estrategia, sí, pero no.
Ok.
Por ejemplo, esto es muy común a nivel, pues, callejero, es muy común, como por ejemplo en el centro, que hacen esas apuestas en el piso y que venga y se gana todo eso. Uy. Es normal que se haga eso. Y, por ejemplo, hay personas que en vez de hacerlo con una sola mano, juegan con las dos. Entonces, aumentan el radio de 0 dedos a 20, que, pues, es algo muchísimo más difícil. Pero se va colocando mucho más dinero. Y así eso les cuento.
Pues no. Pues pase, profesor de matemáticas. Sí.
Ay, esto es súper interesante. Y si ustedes buscan como tal los juegos, cómo se juega, es muy rápido. Es demasiado rápido.
Dígame el nombre.
Un dedo, más 5 o 7 dedos. ¿Cuántos dedos tengo?
Métete. ¿Argentina o morra italiana?
Morra italiana. Eso me suena como a rascar.
Morra. Pues ya que insistes, ¿cierto? Y hoy lunes.
O sea que la mazamorra se dio de contar.
No, no.
Es contar más. Es contar masas con los dedos.
Sí. Masa. Pero ya juegas con los dedos de los pies, por eso es mazamorra.
Ah, ok.
Muy bien.
Ah, sí. O cuando dicen la morra esa.
No, pa.
Es porque le parece esa
en México,
morra.
Creo que es en México.
Porque se involucraron dedos. Sí, cierto. Sí,
sí, necesariamente. Sí.
Muy bien.
Muy bien, no entendí. Ustedes son felices. ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos de tiempo?
Hay que colocar un disco.
52.
Se han salido tres discos nomás.
Nos falta un disco.
¿Queda el disco del cierre? Sí.
Bueno,
usted decide.
Hay gente que le agarra fácil.
No, si quiere, yo también.
No, tal... si lo hacemos una hora más.
¿Hagamos una hora
hágale
más?
Listo,
sí,
va.
Hágale.
Sí, hágale.
Listo.
Hasta las 11 de la noche hoy.
Va pensando dos canciones más.
24 horas de
eso, sí, 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 hágale.
Yo me estaba con cuenta.
¿Qué hago? Música y ya venimos a buscar, por favor.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Couldn't fight it, I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I'll remember you.
Señoras y señores, es hora de votar. Ojalá no suceda como las elecciones que se han robado en ciertos países. No vamos a decir cuál, Andrés.
Ok. Vamos a decir cuál con sede de Colombia. Exacto. ¿Quién dijo eso?
Para evitar problemas de la espirecha.
Sí.
Vota primero la gente que está en su casa. ¿Les parece?
Al lugar.
Vamos primero por Nova Lorenzo. Tu voto, por favor.
Mi voto es para la persona que haya puesto las canciones 2 y 4.
2 y 4. Súmela ahí, súmela ahí. Maleja.
1 y 3.
1 y 3. Téngala ahí. Téngala ahí. Manuel.
Me gustó también las personas que colocaron la orquesta, la 1 y la 3.
1 y 3, dice él. Dice él 1 y 3. Yo solo puedo decir.
Acá
vaya,
viene
vaya.
El blandito, el acomodado.
El latino de
quiero
pata.
Pelear. El a ver,
¿con qué vas a ver? A mí me gustó las 5 y las 7. Pero...
ay, porque siempre se deja de último para tener que ir y sabe qué le cuesta. Porque me mira a mí.
Pero es que yo no sé, hoy no, afortunadamente no sé quién las puso para que después no tenga nada, ya no somos amigos.
Anteriormente sí, o sea, llevamos como 100 programas y sabías quién las puso.
9 años sabía, este que es el 10º no.
Ya, ya decidí hacerlo bien.
No puedo traicionar a mis principios musicales. Y si ponen la Adele inglesa, yo tengo que votar por ella. 2 y 4.
O sea, es un empate.
Que lo diga el Excel.
Es un empate, señores.
Es un empate más. Pero si te, si se han dado de cuenta,
sí,
que cuando a Daniel le toca decidir, él siempre, él no lo hace. Siempre se inventa algo. Ay, qué Marvel. Ay, qué collar de perlas finas. Ay, que me gusta el guacaguaca. Ay, qué
guacaguaca.
Así es. Así siempre ha sido y así siempre va a ser.
¿Qué?
Repítelo, Maleja.
Que tú estás todo tibio,
que mamera. Sí, a veces parezco un huevo tibio. Realmente no, soy chacho. Como un huevo tibio.
Como una tibio ni el café, ni la cerveza, ni la política, uy, ni
la
el
pola
amor.
Sí. La pola sí.
¿Por la tibia?
Uy, no. Sí, su papá y yo tomamos cerveza tibia.
¿La ves? Ah, sí, mi papá sí. Ah, se toma también cerveza. Bueno, no vamos a hablar.
¿Qué estamos hablando? Chao, muchas gracias. ¿Nos escuchamos el jueves?
Sí, sí, señor. Sí.
Perfecto.
¿Puedes decir sipi, sipi? Sipi.
Sipi.
You know how the time flies, only yesterday. by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never.